Muy buenas tardes, vamos a nuestras Biblias, al libro de los Hechos, estamos en el capítulo 5 y nos quedamos pendientes con la sombra de Pedro, allí en el versículo 15, donde sin duda alguna, cuando leemos lo que describe Lucas aquí, pues tal vez podamos presentar muchas preguntas sobre lo que dice aquí, sobre todo porque se menciona algo pues muy espectacular. Dice la Escritura en Hechos capítulo 5 en el verso 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. El fenómeno de la sombra de Pedro nos muestra un principio, una lección para nosotros muy importante. Es una lección para cada cristiano en cada tiempo y lugar, en toda época. No me refiero propiamente a que el apóstol Pedro estaba haciendo señales y prodigios por medio de su sombra. Estoy hablando de otra cosa. Si los enfermos se sanaron cuando la sombra de Pedro cayó sobre ellos o no, pues el texto no lo dice. El texto no dice que la gente se sanaba con la sombra de Pedro. Yo no creo que se sanaban con la sombra de Pedro porque en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículos 17 al 18, nos dice que los enfermos iban a sanar por el contacto o la imposición de manos de los apóstoles. Dice la Escritura, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, si sanaron con la sombra de Pedro, pues el texto no lo dice. Desde luego, si alguno quiere creer que sí, ya sea por la sombra o por las manos, el punto es que Dios está usando a los apóstoles, a Pedro, para sanar a todos los enfermos que llegaban a Jerusalén. Eso es lo importante. Esto nos muestra, sin embargo, que la influencia de Pedro tenía un gran impacto en la gente. La influencia de Pedro ya era muy grande en ese tiempo. La fama y la reputación de Pedro y su ministerio habían llegado ya muy lejos. Ya se contaba acerca de las obras que hacía. Y en poco tiempo mucha gente se enteró acerca de eso. Tanto que la gente quería llegar a donde él estaba para que cayese sobre ellos su sombra, al menos su sombra. Había mucha gente, muchas personas, y esto nos dice de la influencia grande que ya estaba teniendo Pedro y sin duda alguna los otros apóstoles. Y aquí está la lección para nosotros. ¿Qué tal está nuestra influencia como cristianos? ¿Qué tan lejos llega nuestra sombra debido a lo que Dios está haciendo en y a través de nuestra obra? ¿Estamos andando tan cerca de Dios que la gente quiere venir para estar cerca de nosotros y recibir un poco de la bendición que hay a nuestro alrededor? ¿O es el efecto contrario? ¿Estamos tan ensimismados que nos enredamos en el mundo que nadie quiere nuestra influencia en sus vidas? Somos el hazmerreír de la gente. Somos la burla de muchos creyentes. Hombre, esos hermanos no conocen a Dios, o esos hermanos, pues es pura lengua, es pura idea, es pura palabra, pero no hay acción. ¿Qué es lo que la gente dice de nosotros? ¿Tenemos influencia, una influencia atractiva? ¿O definitivamente pues somos nada más el hazme reír? Si resulta que no tenemos esa influencia que tiene el apóstol Pedro y los otros apóstoles, Debemos recordar cuál es la clave en el poder de las vidas de estos hombres, porque no son hombres propiamente o de sí mismo extraordinarios, sino que hay algo que afectó sus vidas drásticamente a tal suerte que llegaron a tener esta influencia. ¿Y cuál es esa clave? ¿En qué consiste? En estar con Jesús. Siempre la Biblia nos va a mostrar que esto fue lo que distinguió a estos hombres del resto de las personas. Para que una persona llegue a ser de influencia en el mundo, una influencia positiva, una influencia bíblica, necesita pasar a tiempo, a solas, con Jesús en la Biblia y la oración todos los días. Esté con Él y entonces verá el poder de Dios manifestarse. Cuando pasa el tiempo con Jesucristo, entonces verá el poder de Dios manifestarse y ver la influencia, cómo impacta la vida de muchas personas a su alrededor. Dice la Biblia en Hechos capítulo 4 en el versículo 13 exactamente esto que estoy diciendo. No estoy hablando de algo místico, de algo así raro, no, de un fanatismo, no. Dice en Hechos capítulo 4 en el versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían, ¿qué cosa? Que habían estado con Jesús. Ahí está eso distintivo. Eso a lo que todos tenemos acceso hoy en día. Quizá no tenemos acceso a las maravillas, a los prodigios, pero sí tenemos acceso a Jesucristo a través de su palabra y la oración todos los días. En Marcos capítulo 3 en el versículo 14, una vez más se vuelve a establecer esa clave, esa característica. Dice Marcos capítulo 3 versículo 14 y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Ve? Antes de enviarlos a predicar, primero fue necesario que estuviesen con él. Primero hay que estar con Jesús. Es interesante que hoy en día muchos hermanos, muchos predicadores, mucha gente piensa que para ser un predicador del evangelio, pues necesitas primero educarte, aprender algunas ciencias, filosofía, lógica, hermenéutica, homilética, historia hebrea, etcétera, ¿verdad? Y por eso existen esas escuelas bíblicas o institutos bíblicos que son muy populares, porque dicen, pues voy a enviar a mi joven, a mi hijo, al hermano fulano, para que vaya y se prepare y entonces sea un predicador, un licenciado en la predicación. Pero la verdad es que lo que hace falta para que una persona sea de influencia e impacte la vida de los demás es estar primero con Jesús. Hay que estar primero con Cristo, como dice aquí el Evangelio de Marcos. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Primero hay que estar con Cristo en su palabra y en oración todos los días. En Josué, allá en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1, en el versículo 8, dice ahí la palabra del Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, fíjense, solamente entonces, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todos queremos que nos vaya bien, que prospere nuestro camino, que todo salga bien, pero hay algo que hacer antes de eso. Antes de eso hay que pasar tiempo con Dios a través de su palabra y la oración. de día y de noche. No solamente de día o no solamente en las tardes, cuando ya no tengo nada que hacer, pues entonces ya voy a darle tiempo a Dios, ¿no? De día y de noche hay que buscar tiempo para estar con Dios a través de su palabra y en oración. Y es lo mismo que dice el salmista, allá en el Salmo capítulo 1, cuando habló acerca de la bienaventuranza. Dice el Salmo capítulo 1, versículos 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino qué cosa, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, ¿cuándo? De día y de noche. Y entonces viene el resultado, viene la prosperidad. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Ven? Es lo mismo. Tiene que ser lo mismo, tiene que ser el mismo efecto. Pasar tiempo con Dios a través de su palabra y en oración constante todos los días, eso traerá un resultado, traerá un efecto. En el Salmo 119, versículos 9 al 11, se pregunta, el salmista pregunta, Salmo 119, versículos 9 al 11, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué va a limpiar su camino? Muchos piensan que aquí está hablando de que el joven va a limpiar su vida, su persona, como que está sucio y entonces se va a limpiar. No, 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 está hablando de qué, del camino, de quitar aquellos obstáculos que le impiden avanzar correctamente delante de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te ha buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lo mismo si leemos en el Salmo 119, pero en los versículos 97 al 104. Dice la escritura, oh cuánto amo yo tu ley, dice el salmista. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y es exactamente lo que ha pasado con los apóstoles. Han pasado tiempo con Jesucristo, escuchando su palabra en oración, y ahora está el efecto, la influencia, el poder de sus vidas, de su predicación, afectando, impactando a las personas que están a su alrededor. Entonces no se distraiga usted de que si la sombra de Pedro sanó gente, mejor piense en la influencia poderosa que tenía esta vida consagrada a Dios. Ahora, ¿qué hemos visto en los versículos 1 al 16? Hay fruto entre los del pueblo. Hay temor y fruto por la señal de retribución con Ananías y Zafira. Hay más fruto por las señales que los apóstoles hacen. Y ahora, exactamente como vimos en el capítulo 4, los líderes religiosos se molestan cuando ven tanto fruto en el ministerio de los apóstoles de Cristo. Hay una reacción en los líderes religiosos. Y eso es lo que muestran los versículos 17 en adelante. Dice ahí la escritura. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Aquí tenemos el rechazo de los líderes religiosos otra vez. Aquí vemos el segundo de los dos grandes enemigos que están oponiéndose a la obra del Señor. Primero fue el pecado en Ananías y Zafira, que por poco y trae descrédito, ¿verdad?, entre los creyentes. Pero el segundo enemigo aquí es el odio y el aborrecimiento de algunas personas en contra del evangelio. ¿Por qué tienen tanto odio? ¿Por qué tienen tanto rencor? Porque tienen celos. Tienen celos. La oposición a la obra de Dios viene de parte de líderes religiosos, no viene de parte de gente sin letras y del vulgo, como Pedro y Juan. No viene de parte de líderes religiosos. El sumo sacerdote y los saduceos se llenan de celos cuando se enteran de lo que está pasando en Jerusalén por la mano de estos pescadores comunes y corrientes. Este tipo de resultado es el que debemos esperar cuando hay un verdadero avivamiento por la predicación de la palabra de Dios. Eso es lo que puede resultar de predicar el evangelio con denuedo. Los discípulos del Señor son llenos del Espíritu Santo, y los enemigos del Señor se llenan ¿de qué? De celos. Cuando ven a los cristianos predicando con denuedo en las calles, predicando la palabra de Dios aquí y allá, llevando fruto, edificando a los santos, rescatando a los perdidos, entonces muchos van a tener ¿qué cosa? Celos. Eso es lo que sucede. Va a haber predicadores, va a haber creyentes que se van a llenar de celos cuando vean que se está predicando la palabra de Dios. Dice en Hechos capítulo 13, en el versículo 45. Dice ahí la escritura, Hechos 13, 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Fíjense cómo ellos, cuando vieron el fruto que estaba teniendo el evangelio, rebatían la predicación. No estaban de acuerdo, se oponían a ella. Y en ese proceso contradecían y blasfemaban. Insultaban al Señor, a su palabra y a su mensajero. Además, esta oposición es el cumplimiento de las palabras del Señor Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Les advirtió a sus discípulos que ese iba a ser el efecto que traería sobre muchas personas la predicación del evangelio. Fíjense lo que dice ahí en la palabra del Señor en Mateo capítulo 10, versículos 16 al 23. Mateo capítulo 10, versículos 16 al 23. Jesucristo les advirtió diciendo: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Imagínense, ovejas en medio de lobos. Qué peligroso es eso. Es una figura que habla de lo peligroso de predicar la verdad. He aquí os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, fíjese bien, guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, ¿verdad? Porque ya estaba planeado así. ¿Cómo iban a llegar a los gentiles, a los reyes, a los gobernantes? Si usted va a pedir una audiencia, no se la va a dar nadie. La única manera de llegar a ellos es siendo ¿qué? Juzgados como malhechores. Entonces era necesario esto. Sí, es difícil. Es difícil estar siendo perseguidos por la justicia, ser tratado como malhechores, ser encerrado en la cárcel, azotado. Pero así era la manera para poder llegar a los reyes, a los gobernantes, a los que están por encima de la gente común. Más cuando os entreguen, dice el versículo 19. No os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre y destruya Jerusalén. Acuérdense, esta venida no es la segunda venida para el fin del mundo. Esta venida es la venida de juicio sobre Jerusalén. Pero el punto es aquí que cuando se predica la verdad no se puede ser popular, no se le puede caer bien a todo mundo, no podemos estar bien con todo mundo, eso es imposible. A veces nos engañamos y queremos ver el cristianismo, la fe, como algo que fuera popular, algo que fuera que atrayera a todo mundo y que todo mundo se lleve bien con la verdad, cuando no sucede así. La verdad es que aquel que predica el evangelio puede llegar a ser aborrecido incluso por sus mismos parientes. ¿Qué dice el versículo 21? El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, ¿y qué cosa harán con ellos? Y los harán morir. Fíjese, ¿qué más quiere usted? Usted tenía a lo mejor una idea distinta del evangelio, algo diferente, ¿verdad? No, pues que ya me hice cristiano y ahora puras palomitas, puras mariposas, puras florecitas, todo bien bonito, todo color rosa, todo bien suave. Yo soy el cristiano de la colonia y todo el mundo sabe que tan bueno soy y que todos pueden venir a mí. No, así no funciona. Ni los de la misma familia podrán tolerar la verdad. En Hechos capítulo 5 vemos a los apóstoles otra vez entregados al concilio de los judíos y salen solo después de recibir varios azotes. Pero fíjese en el versículo 23 del pasaje que leímos hace un momento. Dice ahí la escritura, diciendo en Hechos capítulo 5 verso 23, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie encontramos. Cristo dijo a sus discípulos que acabarían su obra, que iban a terminar, que todo iba a terminar, que ellos iban a hacer todo perfecto y ya se acabó. No, les dijo que no van a terminar. No van a terminar, no van a acabar de recorrer la ciudad de Israel. Y entonces Él vendrá. Entonces, uno no va a decir, pues los apóstoles acabaron su trabajo y ya se fueron a dormir. No, no terminaron, no acabaron. Los apóstoles están predicando el evangelio, están ofreciendo el reino de Dios a los judíos. Y los líderes religiosos por celos se ciegan, no quieren escuchar la predicación, se ciegan por celos, se llenan de odio, de resentimiento y entonces no quieren saber nada del evangelio. Se oponen y encarcelan a los apóstoles. Y eso es algo muy grave. Y así mucha gente hoy en día, incluso algunos hermanos, van a rechazar la verdad. Estos religiosos saben que si lo que los apóstoles están diciendo es verdad, ¿qué va a ser de ellos? ¿A qué se dedican estos hombres? El sumo sacerdote y los demás. ¿A oficiar dónde? Sinagogas, en el templo. Pero si eso ya no sirve, ya no funciona. En otras palabras, se van a quedar sin trabajo. Se acabó. Imagínense, el sumo sacerdote, los sacerdotes que viven del sacerdocio. Y que ahora se dice que los sacrificios de animales, que la circuncisión, que nada de eso ya tiene validez. Eso era nada más una sombra de lo que habría de venir. Que el cordero ya fue sacrificado. Que la sangre de los toros y de los machos cabríos pues no sirve. Es ineficaz. Pero Cristo ya murió en la cruz. El perdón de pecados está disponible ahora por el evangelio. ¿De qué sirven los sacerdotes ahora? De nada. Entonces la predicación es un atentado contra su oficio mismo. Contra su trabajo. Y por eso están celosos. Pedro está predicando la resurrección y la deidad de Cristo. Y los saduceos no creen ni en espíritu, no creen en la resurrección de los muertos, mucho menos van a creer que Jesucristo haya resucitado. Entonces fíjese, por donde le busque va a haber oposición. Los sacerdotes, los fariseos, este grupo están celosos porque van a perder su trabajo, van a perder su influencia, su poder. Y los saduceos están ofendidos porque los apóstoles están predicando que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Entonces, por donde le busquemos, no hay manera de darle gusto a los líderes religiosos. Por eso están molestos, por eso tratan de callar a los apóstoles, porque están predicando algo diferente de lo que ellos creen y de la posición que ellos ostentan en Israel. Esto todavía está sucediendo, aunque tal vez no en la misma forma tan violenta que vemos en Hechos capítulo 5, pero hasta el día de hoy sucede. Todos quizás podemos contar experiencias de gente que se opone al evangelio, de gente que se opone a la verdad y que tienen distintos motivos. Algunos sus motivos serán económicos. Quieren ellos tener la última palabra ante la hermandad, quieren ellos el salario, pelean por dinero, pelean por influencia, pelean por iglesias, como los sumos sacerdotes. Otros pelean porque tienen ciertas ideas doctrinales equivocadas, ¿verdad? Y se ofenden, se enojan cuando se predica la verdad, se oponen a ella. Pero debemos hacer exactamente lo mismo que hicieron los apóstoles: seguir predicando la verdad, seguir predicando la Biblia, porque es la autoridad final. Y todos debemos sujetarnos a lo que ella enseña, a su doctrina, a lo que nos instruye, a lo que nos enseña para ser cristianos, para estar capacitados para toda buena obra. Ahora, ¿de dónde viene la oposición? En Hechos capítulo 5, versículos 17 en adelante. ¿De dónde vendrá la oposición entonces hoy en día? Por supuesto, en los versículos 1 al 11 acabamos de ver que vendrá desde adentro. En primer lugar, la oposición puede venir de adentro, hermanos. La crisis puede venir de adentro, de la misma iglesia. ¿De dónde eran Ananías y Zafira? De la misma iglesia. Muy trabajadores. muy participativos, muy generosos, pero de la misma iglesia nació la crisis. Entonces, cuando nazca una crisis dentro de la misma congregación, deje de estar dándose de topes en la pared, deje de estar llorando y deje de estar ahí diciendo, pero ¿cómo es posible que pase esto entre nosotros? ¿Cómo? Y ahí está. ¿Pues qué no tiene una Biblia? ¿Pues qué no ha leído las cartas de Pablo? ¿No ha leído Corintios? ¿No ha leído Romanos? ¿No ha leído Gálatas? ¿No se acuerda cuando Pablo les dijo, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar? ¿No han leído eso? ¿No están enterados de que dentro de la misma iglesia nace la crisis? Vean a las iglesias en Apocalipsis, dentro de ellos mismos. Ahí toleraban a Jezabel, allá toleraban a un fornicario, allá toleraban una falsa doctrina, etc. Dentro de la misma iglesia, entonces deje de llorar. Cuando pase eso en la congregación, deje de llorar, diga, pero ¿cómo es posible que de entre nosotros mismos no puede ser, no lo tolero, me voy al mundo? Esos son pretextos para irse a pecar. Porque la Biblia es clara. Nadie debe admirarse ni sorprenderse que dentro de la misma iglesia surjan actores de crisis. Nadie debe sorprenderse, es normal, es ya no nos sorprende, vamos. No es extraño. El apóstol Pedro en sus cartas dijo, allá en el Antiguo Testamento surgieron falsos profetas entre el pueblo, ¿cómo surgirán falsos profetas entre ustedes? Así que, ¿cuál es la sorpresa? ¿Por qué nos queremos cortar las venas cuando vemos que la crisis viene de adentro? Dentro de los mismos creyentes surge la crisis. Pero, otra cosa que nos enseña Hechos capítulo 5 es que la crisis contra el Evangelio, contra la iglesia, no solo vienen de adentro, de la misma iglesia, sino también de fuera. Como estos líderes religiosos, los sumos sacerdotes, etcétera, estaban atacando la fe, estaban atacando a los predicadores. Y así también viene el ataque, viene de fuera. ¿Por qué? Porque allá afuera no conocen la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es contraria a las filosofías, a las prácticas y a las ideas que hay en el mundo. Será imposible llevarse bien con el mundo cuando se predique la verdad. No podemos llevarnos bien con el mundo, hermanos, a menos que ellos también reciban la verdad. Pero hay hermanos que quieren, ¿verdad? Quieren ganarse los aplausos del mundo, quieren estar bien con la gente del mundo, quieren que la gente hable bonito de ellos, que hasta aparecen iglesias como tipo teatro, ¿verdad? Porque dicen que no se enteren de esto, que no vean esto. Ay, pero es que hay visitantes. ¿Quién se enteró de lo de Ananías y Zafira? ¿Nada más la pura iglesia? ¿Eh? Todo mundo se enteró. ¿O qué Dios dijo? ¿La carta primera a los corintios solo la van a leer los cristianos porque todos los demás no la van a poder leer? Todo el mundo se entera de eso. Todo el mundo. Dios no esconde nada. Dios no dice, tú que vas a escribir la Biblia, no escribas eso. ¿Qué van a pensar de mi pueblo? No escribas los pecados de David, no pongas eso, no pongas lo de Salomón. No pongas lo de Abraham, no pongas estos errores que cometió este otro siervo de Dios, no pongas eso, hombre, eso, luego nos van a juzgar mal, se van a desanimar, van a hacer tropiezo. Y es lo que a veces pasa en la iglesia cuando hay alguna crisis, ay, es que hay visitantes, que no se enteren, que no vean, vamos a hacerles creer que aquí no pasa nada malo, que aquí todo está tranquilo, que aquí todos somos unas Madres Teresas de Calcuta todos. Así vamos a hacer creer a la gente. Somos Gandhi, somos gente seria, gente que nunca comete esas faltas, que no se ven esas cosas, no, que no se enteren los vecinos. Bueno, eso no muestra la Escritura. Entonces la crisis puede nacer de dentro, como puede venir de afuera. ¿Sí? Eso, es lo, eso claramente lo vemos aquí. Aunque los enemigos del evangelio quieren parar la obra que Dios está llevando a cabo por medio de sus discípulos, Hechos capítulo 5 nos muestra que no pueden cuando sus discípulos son fieles. El mundo no puede parar la obra. Mire, estamos en el año 2019 y contra el evangelio se han levantado líderes religiosos, se han levantado monarcas, se han levantado reyes, se han levantado naciones y no han podido detener el evangelio. No pueden. ¿Pero sabe por qué? Porque siempre a través de los tiempos, a través de los años, ha habido discípulos que son fieles a pesar de la oposición, a pesar de los golpes, a pesar de la persecución, a pesar de los latigazos, a pesar de las amenazas, a pesar de las muertes, siguen siendo fieles, predicando y extendiendo el evangelio. Y cuando eso sucede, los opositores no podrán detenerlo. Cuando estamos con Dios haciendo lo que Él nos manda hacer, ¿quién contra nosotros? No pueden. No se puede. Pablo mismo estaba preso. ¿Y qué dijo? No importa, la palabra no está presa. Lo ponían preso y convertía a los guardias. Dice, estoy bien, yo estoy a gusto aquí porque me encadenaron a un guardia y él no se puede ir. Así que le hablo del evangelio, se convierte el pobre hombre, o el afortunado, mejor dicho. Y entonces me ponen otro guardia y mire, todos los días tengo una persona distinta para predicar. La palabra no está presa, sigue caminando la palabra. No pueden detenerla. Los hombres quieren callar a los mensajeros de Dios, pero no pueden. Los hombres quieren que se callen, pero ¿qué quiere Dios? Eso es lo importante. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios, ¿qué quieres? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Ya sabemos lo que la gente quiere. Ya sabemos lo que los infieles quieren. Quieren que no se predique, pero ¿qué quiere Dios? Dice el versículo 19 de Hechos capítulo 5. Mire, dice ahí, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios, ¿qué quieres?